Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Después de la captura y fusilamiento del tercer jefe del Ejército de Liberación Nacional, del ex-Cambrai, Julio Emilio Carretero, y habiendo asumido el mando su lugarteniente José Cheito León, quien fuera el cuarto y último jefe nacional del ex-Cambrai, y que muriera heroicamente en combate, aún quedaban dispersos algunos grupos en el ex-Cambrai. El más numeroso de estos grupos era dirigido por Blas Tardío, quien se había alzado en 1960. Tardío, un hombre de inmenso valor, era una leyenda viviente en el ex-Cambrai. Con su fama de bravo guerrero, logró en un día romper 9 cercos. En otra ocasión, que fue herido en una pierna, él mismo se sacó la bala y se cosió su herida, cauterizándola con un machete al rojo vivo. Blas Tardío Hernández fue capturado en 1965 en combate. Posteriormente fue fusilado. Él era el quinto de los hermanos Tardío en morir peleando por la libertad de Cuba. El primero fue Lupe, que murió en combate en 1961. Benjamín, que fue fusilado en 1963. Blas fue también fusilado en 1965. Poco después, Camilo fue fusilado y Toto, que se suicidó en el presidio. Solo Genaro sobrevivió, pero cumplió años en el presidio político. La muerte de Blas Tardío selló el final de la lucha en el ex-Cambrai. Durante los últimos meses del año de 1965 y durante todo el año 1966, el LCB, la Fuerza Castrista de Lucha contra Bandidos, como la llamaban ellos, utilizando todos los recursos de la dictadura, fue ubicando y cazando a los últimos rezagados de las guerrillas. Luis Vargas, que se había alzado en 1960 y que fue el guerrillero que más tiempo se mantuvo en Las Lomas, fue capturado el día 1 de diciembre de 1965 y fusilado posteriormente. El último guerrillero, José Rebozo Febles, fue atrapado en una cueva y capturado el 1 de octubre de 1966. A Rebozo lo condenaron a 30 años de presidio político. Después de 80 meses de combate, la gesta heroica del ex-Cambrai había concluido. Fue una derrota física para los combatientes de la libertad, pero una victoria moral para un pueblo que a través de 3 décadas aún combate por sus derechos. La guerra campesina tuvo sus detalles históricos que no concluyeron en 1966 con la captura del último guerrillero. En 1968 y 1970 hubo infiltraciones de hombres del exilio en 3 desembarcos, enfrentándose estos nuevos guerrilleros en combates con las fuerzas del régimen, en los cuales murieron hombres de ambos lados. Figuras como Amancio Mosqueda, Vicente Méndez y José Rodríguez Pérez entraron verticalmente en la historia contemporánea de Cuba. En 1970 hubo incendios en sembradíos en el ex-Cambrai y rumores de que un grupo de alzados se encontraba en los montes. Las tropas del ejército castrista nuevamente mudaron a unos 3.500 campesinos de la zona, trasladándolos para dos pueblos de Pinar del Río y otro de Camagüey. Años más tarde, en 1975, Raúl Castro en una entrevista declaró: esa lucha es poco conocida. Fue una lucha esencialmente de clase. Y agrega Encinosa, y tenía toda la razón el comunista. La lucha, hasta hoy, ha sido poco conocida, ignorada por ambos mandos, lados. También fue una lucha esencialmente de clases. Una era la nueva clase. Los aristócratas del régimen comunista, los explotadores totalitarios del pueblo cubano. La otra clase eran los humildes guajiros, los pobres campesinos, la clase obrera cubana luchando sin armas y solo con la vergüenza por la libertad de Cuba contra el comunismo. Y así, estimados oyentes, con la transmisión del capítulo de esta noche, concluimos la narración referente a la lucha guerrillera en el Escambray del libro del escritor Enrique Encinosa, que lleva por nombre Escambray, la guerra olvidada. Pero para la próxima semana abordaremos la lucha guerrillera en las provincias de Pinar del Río y La Habana, que forman parte de este libro. Hasta la próxima. Ángel, este mes hay una fecha en el calendario muy relacionada con esta lucha de los cubanos contra el comunismo que no deben pasar por alto, que no debemos pasar por alto, y que muchos cubanos que no pertenecen a esta generación que luchó desde el principio contra la tiranía, pues no tienen conocimiento de ella, y es la causa del 30 de agosto del año 1962. Fue una causa de un levantamiento prácticamente nacional, donde diferentes factores de la lucha unieron esfuerzo para tratar de derrocar a la tiranía, y fue un esfuerzo grande donde hubo una gran cantidad de fusilados desde el momento en que se descubrió la causa hasta varios días después, y los fusilamientos fueron en toda la nación a lo largo y ancho de Cuba.
Efectivamente, Luis, el 30 de agosto es una fecha muy significativa para la lucha de anticomunista en Cuba, porque fue el primer intento, el primer gran esfuerzo a nivel nacional para derrocar la tiranía Castro comunista. Fue una hazaña bastante bien coordinada, pero debido, como siempre, a la infiltración comunista, pudo lograr de que se eclipsara dicho empeño, y que tuvo la suma de más de 450 fusilados a lo largo y ancho de la isla, producto de esa causa. El hecho fue dirigido por el comandante Evelio Francisco Pérez Menéndez, conocido por el comandante Frank, y que se dieron a la tarea junto con varios miembros de dicha organización clandestina, el FAL, que fue creado por él, Frente Anticomunista de Liberación, con el propósito de coordinar esfuerzos con miembros de las Fuerzas Armadas y de organizaciones que ya operaban clandestinamente en el país. Fue una coordinación con todos estos grupos, y que tuvo también una amplia participación de la Marina de Guerra, de la Policía y algunos regimientos. En lo que se relaciona a organizaciones clandestinas, logró coordinar a movimientos como el 30 de noviembre, Unidades Revolucionarias, Movimiento Montecristi, al Partido Revolucionario Auténtico, la OAS, y también con otros miembros del MRR y una amplia participación de Héctor Fabián y otras organizaciones. También participaron grandes personalidades que en ese momento ocupaban puestos políticos en el país. Ya establecida la conspiración, decidieron tomar una fecha para efectuar dicho alzamiento a nivel nacional. Yo recuerdo que estábamos en Cuba y formábamos parte de Unidad Revolucionaria, una de las organizaciones participantes, y que ya se estaban haciendo todos los preparativos para dicho alzamiento. La orden a nivel nacional iba a estar dada a las 9 de la noche cuando sonara el cañonazo de las 9. Uh-huh. Pero ahí estábamos ya la parte militar y la parte civil, que teníamos ya nuestros brazaletes y todo para coordinado esperando el cañonazo. Y por supuesto, el cañonazo no sonó. Ya nos dimos cuenta de que había algo estaba mal, que había una falta de coordinación o había sido entregada la intentona. Como fue así, de inmediato empezaron a coger y detener a las partes militares que formaban parte de dicha intentona y fueron fusilados por ese hecho muchos de la Marina de Guerra, del Ejército e inclusive, por supuesto, el jefe principal, el comandante Frank. Fue fusilado el 21 de septiembre junto con Jesús Faraldo, que era el segundo de la conspiración. Después, posteriormente, de distintos movimientos fueron fusilados y como viente y gran cantidad de detenidos a todo lo largo de la isla, fue una causa nacional de gran repercusión porque fue el primer gran intento a nivel nacional de coordinar un esfuerzo mancomunado para derrocar el castrocomunismo. Y como sabemos bien, la mano tenebrosa del castrocomunismo a base de la infiltración frustró dicha intentona.
Fue un esfuerzo muy, muy valeroso por parte de estos cubanos que nos precedieron en este proceso de la lucha, Ángel, porque lo que sucedió también es que era tan amplia la conspiración a nivel nacional, había tanta participación de diferentes factores que le fue relativamente fácil a la seguridad del Estado infiltrarlo. Sí, claro. Y precisamente eso fue lo que llevó al fracaso de esta intentona.
Ya con uno o dos elementos que fueran infiltrados, que dieran parte y pusieran alerta al enemigo, ya era suficiente para ellos establecer el hilo y saber más o menos qué es lo que se estaba fraguando y cómo iba a suceder.
Claro. Ángel, bueno, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento al esfuerzo de esos cubanos, los que perdieron la vida en el paredón de fusilamiento, y también a muchos de ellos que fueron compañeros nuestros en las prisiones castristas. Ángel, hay otra fecha también que se nos acerca, que está relacionada en este caso con el presidio político, y fue el primero de septiembre, lo que se ha dado por llamar
la masacre de Boniato.
La masacre de Boniato, y tú estabas en esa prisión, y en ese año que se efectuó, ahí fue donde perdió la vida el hermano de la fe, Gerardo, el apellido Gerardo.
Gerardo González Álvarez.
Gerardo González Álvarez, más conocido por el hermano de la fe entre nosotros, por la forma en que él mantenía su propia fe y la nuestra a través del Evangelio.
Efectivamente, Luis, paralelamente con la matanza de Santa Rosa de Lima, que es como fue conocida la matanza del 30 de agosto, pues el 1 de septiembre de 1975 se produce otro hecho de gran trascendencia, esta vez para el presidio político histórico cubano, cuando se produce la masacre de Boniato, donde un grupo de presos que nos encontrábamos tapiados en la prisión de Boniato por falta de asistencia médica, al reclamar dicha asistencia para un compañero nuestro que tenía una gran afección dental, pues comenzamos a reclamar dando golpes en las puertas, en las tolas, y muchos salieron al pasillo. La respuesta de la dirección del penal fue efectivamente irrumpir violentamente y el resultado fue que hieren a balazo a más de 5 compañeros. El hermano de la fe muere en el pasillo con los brazos en cruz, implorando perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen, pero esto no intimidó para que las huestes castristas pues hicieran dicha masacre. Después, la mayoría de ellos fuimos golpeados, hubieron más de 25 heridos graves, y esa fue la respuesta de una petición de asistencia médica para un compañero nuestro en la prisión de Boniato, que tuvo como resultado la vil muerte del hermano de la fe, el hermano González, Gerardo González Álvarez, y muchos fuimos golpeados gravemente, uno y otros también de alta calidad.
Sí, eso fue otro de los capítulos tenebrosos y valerosos por parte nuestra en las prisiones castristas. Ángel, en Cuba ha surgido una nueva plataforma donde se están agrupando opositores, y esta plataforma lleva como nombre Cuba Primero, y ha publicado una declaración que refrenda entre sus propósitos a la Constitución de 1940 y alienta el perdón y la reconciliación de víctimas y victimarios para la reconstrucción moral y material de la patria. Como parte del proceso de restituir la democracia, los derechos y libertades en Cuba. En 11 acápites que el documento recoge, las organizaciones miembros de esta plataforma suscriben que por el bien del pueblo soberano de la República de Cuba, alzamos nuestra voz para defender los derechos negados por el régimen del Partido Comunista, y convoca a su vez a unirse a los cubanos en este consenso de las fuerzas patrióticas y democráticas para devolver a nuestra nación al camino de la constitucionalidad en el proceso de una transición pacífica y ordenada que garantice la reconciliación nacional y el retorno a la democracia. La Alianza Democrática Oriental, Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo y el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel son tres de las organizaciones opositoras en la isla que hacen parte de esta plataforma política que aboga por la instauración de un tribunal de verdad histórica para la investigación de crímenes y desmanes realizados por el gobierno actual y organizaciones contrarias a este, y permitir que se esclarezcan los mismos y favorecer que de manera voluntaria se aliente el perdón y la reconciliación de víctimas y victimarios. Y continúa el documento manifestando la voluntad de asumir la Constitución de 1940 como la única auténtica y legítima por haber estado el proceso constituyente previo bajo las garantías democráticas necesarias para su redacción y aprobación. Y más adelante cataloga de ilegítimas las constituciones de 1976 y 2019 al considerar que estas no contuvieron garantías democráticas y participación en igualdad de condiciones de todas las fuerzas democráticas cubanas y no haberse cumplido con los procedimientos señalados en el título 19 de la Constitución de la República de Cuba de 1940. ¿Qué piensas acerca de esta nueva iniciativa de Cubanos contra la Isla?
Bueno, Luis, esto me parece algo más de lo mismo. Primeramente porque tenemos ya que estas mismas organizaciones pues tienen sus reglamentos y tienen como su plataforma básica la Constitución del 40 como la base fundamental para iniciar en Cuba un verdadero Estado de Derecho. Claro, se ve, es loable de que ahora ellas mismas pues, ya que es la base fundamental para establecer un verdadero Estado de Derecho, partiendo como siempre nosotros también abogamos que sea la Constitución del 40, que es la única legítima en una república constitucional cuando fue creada. Por otra parte, está bien, vemos que es necesario que se establezca un régimen de perdón para distintos actos que se hayan cometido, pero lo principal, la base fundamental, es que para que haya un verdadero Estado de Derecho en Cuba, tiene que estar cimentado bajo una plataforma jurídica de justicia. Y que efectivamente, partiendo desde esa base, pues que ese tribunal de la verdad que se ha proclamado, y a nosotros nos cabe la honra de ser el presidio político quien planteara hace años la creación de un tribunal de la verdad para juzgar en un futuro a los crímenes cometidos por los infractores de por delitos de lesa humanidad, pues vemos que es razonable de que también ya como una base dentro de la isla se esté planteando eso mismo para que en un futuro todos los victimarios puedan presentar sus denuncias y las de las víctimas que caigan sobre ellos para que en un futuro esos hechos no se produzcan.
Sí, claro.
Creo que no sé, víctimas y victimarios son dos factores que deben consolidarse. Pero ¿cómo van a consolidarse? Son dos partes en sí antagónicas, pero debe haber, o tratan ellos, de que haya un régimen de perdón. Pero para que haya ese perdón, hay que primeramente, hay que la balanza de la justicia es la que debe prevalecer en ese caso.
Bueno, Ángel, aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de perdón entre la víctima y el victimario, el régimen no se puede establecer. La víctima, si quiere perdonar y si quiere olvidar, puede hacerlo. Pero no hay manera, aquí ellos plantean que tiene que ser voluntario. Es voluntario entre la persona que quiera perdonar, o que pueda perdonar, y el victimario que no quiera, es decir, que la persona que perdone no quiera llevarlo a la justicia. Pero se establece y ellos piden lo que es correcto desde otro punto de vista, lo que tú acabas de explicar, que nosotros como presidio histórico, como hemos planteado anteriormente, que es un tribunal de la verdad, donde puedan las víctimas ir a presentar sus denuncias y que entonces se aplique la pena al victimario de acuerdo a la reglamentación que se establezca para esos momentos.
De acuerdo al delito cometido y de acuerdo a la responsabilidad que hayan tenido, ya que a todos no se pueden juzgar con la misma vara, ni se pueden medir de la misma forma.
Correcto.
Pero es necesario de que sea un tribunal imparcial, como se ha estado creando también aquí en el exilio, que sea el encargado de velar por todos esos crímenes y que ponga cada uno en su lugar, las víctimas y los victimarios, para que ellos decida ese tribunal y esos jueces cuál es la sanción adecuada.
Correcto.
Ya si la víctima, él perdona de punto de vista particular, bueno, ya eso es, muchos perdonan, pero tampoco olvidan.
Correcto.
Esa es la parte fundamental, sí, de los hechos. Muchos decimos, no, yo perdono, pero no olvido.
Ajá.
Y nosotros también tenemos que plantear esa premisa. Si se perdona, pero bueno, que no se olvide.
Bueno, y que si se perdona y además si el crimen es verdaderamente atroz, pues...
No, o sea, los crímenes atroces tienen que recibir una sanción.
Correcto.
Adecuada a ese crimen.
Correcto. Y otra cosa que podemos contemplar, Ángel, es que están tomando como referencia la Constitución de 1940, que es una manera básica y bastante razonable de poder entrar en un régimen, en un sistema democrático.
Otra cosa, Luis, que se ve en ese punto de vista es que se trata de frenar cierta venganza por parte de muchos elementos que quieren aprovechar la situación.
Correcto.
Para tomar actos por su cuenta vengativos, ya que situándolo dentro de un tribunal, pues ya el tribunal frena todos esos excesos que puedan cometerse.
Correcto. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía. Y hasta entonces, hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del intérprete británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el éxito de la bandita de New Wave, The Knack. Que un día como hoy, pero hace 40 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Bye, 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 ay, yeah, wow. Sharona. Sharona.
Interferencia.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia.